Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años. Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC, el futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Conosur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio es auspiciado por Inview, transformando tu manera de invertir.
¿Sabías que con la App Galicia puedes pagar todo desde tu celu? Sí, todo. Y escaneando cualquier código QR. Además podés hacer recarga, enviar y pedir plata y también pagar servicios. Eso sí que es un buen servicio, ¿eh? Descargala y usala para lo que más te convenga. La App Galicia es tu billetera.
Cartera de consumo solo para clientes habilitados en la App Galicia, puede requerir conexión a internet o datos móviles a cargo del cliente.
Auspicia OSBA, obra social de la Ciudad de Buenos Aires. www.osba.org.ar.
En Banco Hipotecario actualizamos nuestra app para hacer tu día a día más fácil. Nuevo diseño, más funcionalidades, más información. Consulta, invertí, envía, pedí, paga con QR y mucho más. Banco Hipotecario en tu celular. Descarga la app BH y opera todos los días durante las 24 horas.
Ya comienza Aftermarket con Julián Josovich y Andrés Videla Wey.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores, ¿cómo andan? Aquí estamos, una vez más, iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana. Mi nombre es Julián Josovich. Hola Andy, ¿qué tal todo?
¿Qué haces, Julito? ¿Bien?
Muy bien, acá, todo tranquilo, día intenso en el mercado, pero bueno, bien, aquel que quería comprar y no compró, bueno, hoy estaba un poquito con precios más interesantes, así que volátil, podemos decir. Estuvo bastante volátil porque hoy en día Estados Unidos emitió una alerta de que puede haber una invasión en Rusia en cualquier momento, y bueno, el mercado no le gustó, tampoco le gustó el tema inflacionario, así que el Dow, el S&P y el Nasdaq terminaron hoy con caídas, 3% el Nasdaq para abajo, 2% el S&P y 1,5% para en negativo en el caso del Dow Jones. En lo que va del año, 11% casi cae en Nasdaq, 7% el S&P y 4,4% 0.5% el Dow, así que bueno, complicado. Acá en Argentina podríamos decir que dentro de todo bastante bien, ¿no? O sea, si bien tuvimos caídas de Globan, como por ejemplo que cayó 5.5%, también Ternium, un poquito de Nord también, en general hoy muy bien las acciones, resistiendo el embate internacional, la volatilidad internacional, así que positivo. Se destacó Pampa y Telecom con suba de 6-5% respectivamente en lo que va del año, también un poco en línea con la mala dinámica global. Nuestros unicornios son los que más caen, con caídas del 20-19% en Globan y Mercado Libre, y también se replica a nivel internacional como Vista y Tenaris, más bien relacionadas con el sector energético, son las que más suben, 31% Vista, la verdad, un cañazo. Y además, lo que viene subiendo últimamente, ¿no? O sea, tiene una dinámica espectacular, acompañando un poco la buena dinámica que vemos en el XLE, en el XOP, que vienen muy bien. Tenaris también 27%, y fíjense también YPF, 9.7% sube en el año. Y ahí es riesgo local, ¿no? Porque no puede acompañar, o sea, claramente ahí, desde mi punto de vista, está explicando el riesgo local, porque YPF está estancadísimo y muy lejos de la dinámica muy buena que está teniendo el sector energético, así que bueno, ahí claramente, desde mi punto de vista, hay algo más doméstico, más idiosincrático, que y le impide a YPF tener una buena dinámica. Los dólares un poquito para arriba hoy, pero bueno, dentro de todo recortando posiciones en los últimos días, así que también para aquel que quiera dolarizar encuentre estos precios un poquito mejor. Y por último, todo lo que tiene que ver con la deuda, golpeadísima todavía, no puede recuperarse, y interesante también por otro lado, ya tenemos rendimientos reales negativos de dos dígitos, señores. El TX22 ya rinde menos 10%, así que bueno, el mercado demanda cobertura, se vio muy fuerte esta semana. Quiere indexar los pesos a todo lo que pueda, no quiere quedarse con nada, ni de tasa fija ni nada, quiere indexar los pesos sobre todo inflación. Hoy en día el mercado ve que quizá esa cobertura es la que mejor te protege ante un escenario inflacionario y devaluatorio, o míralo como quieras, devaluatorio o inflacionario, primero o segundo. Como dije, en Estados Unidos tuvimos un muy mal dato de inflación, 7.5% interanual, fue la más alta en 40 años, fue por encima de lo esperado, porque el mercado esperaba 0.5 y terminó 0.6 en términos mensuales. Los precios ya habían subido 0.7 en octubre y 0.9 en septiembre, con lo cual estamos con un escenario de aceleración inflacionaria. En términos interanuales el mercado esperaba 7.3 y terminó 7.5. Vos decís, che, nada, son dos décimas. Bueno, este tipo de cosas son las que hacen reaccionar mal al mercado, porque lo que te está indicando es que la dinámica alcista es persistente, ¿no? Entonces, incluso por encima de lo que del consenso promedio del mercado. Y uno trata de entender las causas por las cuales se explica este rally. Bueno, vemos todos los efectos que está generando la política monetaria ultra expansiva de la Fed en estos últimos dos años, prácticamente año y medio, junto con también las políticas fiscales expansivas del Tesoro, todo para poder rescatar a la economía del escenario de crisis de coronavirus. Y bueno, obviamente en un escenario también en donde hay una escasez de trabajadores en Estados Unidos y también de cuellos de botella en la producción, con lo cual te está hablando una economía sobrecalentada, que te arroja datos de inflación por encima de lo esperado. También habíamos tenido un dato de empleo inflacionario, lo dije la semana pasada, que la economía había creado 467.000 puestos de trabajo, lo cual superó las expectativas, que esperaban 125.000 puestos de trabajo creados en el último mes. Y eso, bueno, obviamente terminó generando un escenario de expectativas de que la Fed va a ser todavía más hawkish, más agresiva, más contractiva en su política monetaria, porque ya ha alcanzado o más que superado el objetivo del 2% promedio a largo plazo de inflación, combinado con un escenario de estabilidad del pleno, o mejor dicho, de pleno empleo, por lo cual lo que te termina generando es que ya no tiene argumentos para mantenerse dovish. Y no solo eso, sino que en realidad el mercado dice, bueno, ¿cuán hawkish va a ser? ¿Cuán agresiva va a subir la tasa? ¿La va a subir solo 25 basis en marzo o la va a empezar a subir 50 basis? Bueno, ahí está el debate, y fue lo que se empezó a generar en estos últimos 2-3 días, en 2 días, ayer y hoy, después del dato de inflación. La probabilidad de un hike de 50 basis subió al 100% para marzo. Antes de la reunión antes del dato de inflación, un hike de 25 basis era lo que más esperaba el mercado, le asignaba menos del 50% de probabilidad probabilidad de una suba de 50 puntos básicos y después el dato de inflación se disparó al 100%, y ahí vimos también como los rendimientos más cortos, los cuales en la curva americana, los cuales son los más sensibles a los cambios en la política monetaria, también se dispararon, por lo cual el mercado empezó a incorporar rápidamente la probabilidad de una suba de 50 puntos básicos para la reunión de marzo. Justamente eso implicó también que los rendimientos de los bonos suban fuertemente. El de 2 años tocó su mayor valor desde 2019, está en 1.60 la tasa de 2 años, y la TENIER se ubicó por encima del 2% también por primera vez de 2019. Así que ahí también, ¿no? Estamos hablando de un escenario en donde se da un mercado bastante volátil. Obviamente, si suben los rendimientos, lo que está hablando en realidad es que está habiendo una caída en los bonos, en el precio de los bonos, y las acciones terminan contagiándose y también por cuestiones de evaluación terminan impactando para abajo. Pero interesante lo del día de hoy, quiero remarcarlo, que después de que Estados Unidos advierta que Putin puede en cualquier momento invadir Ucrania, lo que se dio es un típico movimiento de flight to quality, porque vimos una caída fuerte en las acciones y lo que subió fue la cobertura. Cae la tasa americana, sí, porque el mercado fue y buscó refugio, entonces te compraron todos los tramos de la curva, cayó la de 2 años, cayó la TENIER, ¿no?, que terminó en 1.93, había operado por encima del 2%, subió el oro, y también en estos escenarios subió el petróleo por escenarios de conflicto geopolítico en la región. Entonces, en este escenario me pareció interesante cómo operó el mercado de hoy, que las acciones siguieron cayendo pese a una caída en los rendimientos, pero porque en realidad lo que hizo el mercado fue desarmar activos de riesgo y buscar cobertura. Distinto fue el caso, por ejemplo, del jueves, que el mercado caía, pero también porque caían los bonos. Ahí era por contagio. Entonces, bueno, es siempre interesante analizar el porqué de las cosas. Me parece que estos dos últimos días mostraron un movimiento de las acciones, en ambos casos para abajo, pero su correlación con la tasa fue distinta, producto de los motivos por los cuales se movió la tasa. Hoy fue por cobertura y por eso cayó. Ayer fue una suba porque el mercado espera una Fed más hawkish, ¿no? Y en ambos casos las acciones terminaron en negativo. Acá en Argentina preocupa la falta de avances en relación con el FMI, tanto por cuestiones locales como por cuestiones internacionales. Y esto es una cosa que no se ha cambiado en las últimas 2 o 3 semanas, 2 semanas fundamentalmente, después de la renuncia de Máximo Kirchner de la presidencia del bloque oficialista en la Cámara de Diputados. Todavía no se sabe si el oficialismo va a tener los votos suficientes para aprobar un eventual programa que envíe al Congreso para ser aprobado y avanzar en el acuerdo. Dicho sea de paso, tampoco se mandó ningún plan económico para que pueda ser estudiado, por lo cual estamos en foja cero en ese nivel, y el reloj sigue contando porque tenés hasta marzo que arranca que tenés el vencimiento por más de 2,5 palos, 3 palos, ya me olvidé cuánto, pero que el gobierno no tiene los dólares suficientes para poder hacer frente a ese pago. Y a nivel internacional, por supuesto que no cayó nada bien los comentarios de Alberto Fernández en Estados Unidos, de Alberto Fernández contra Estados Unidos en su gira en China y Rusia en este momento, y también despotricó contra Rusia, y además dijo Alberto Fernández: nos identificamos con el Partido Comunista Chino. Lluvia de inversiones, señores, ¿cuándo van a venir? Bueno, impresionante. O sea, ¿cómo esperás que vengan inversiones, que alguien ponga capital, si vos te autodeclarás comunista o crees que coincide con tu visión? No, es una locura, en un momento donde necesitas dólares. O sea, no pega una, Alberto. Yo no puedo creer que estas cosas en momentos en donde necesitas más centralidad, donde necesitas que acumular reservas, bueno, es imposible de esta manera. Así que me parece que es contradictorio la permanencia de estos discursos con la llegada de dólares y la llegada de inversiones, con lo cual es probable que la dinámica negativa en relación a la acumulación de reservas y demás pueda ser mejorada sustancialmente, ¿no?, que vengan dólares, inversión exterior, con este tipo de discurso, con una política internacional a dos puntas, sin código. Me asocio con uno para que me salga con el FMI, pero después me doy vuelta y lo recontraputeo. Entonces, como que no tiene ningún sentido. El único que sigue jugando a favor del FMI es el Banco Central. Subió en su momento la tasa del 38.40 y ahora está devaluando todavía más rápido. En lo que va de febrero, el tipo de cambio aceleró, o sea, se aceleró la devaluación del tipo de cambio al 40%, venía en 29 en enero y 23 en diciembre, con lo cual el Central es el que le está dando gestos al FMI. De todo modo, Guzmán había dicho que no iba a haber una devaluación, pero bueno, hoy en día el Banco Central está devaluando. Entonces, lo puse en Twitter: si todos sabemos que va a haber una devaluación, ¿por qué el ministro se niega a confirmarlo? ¿por qué devalúa su palabra si todos sabemos que va a una devaluación y él dice que no lo hay, que no lo va a ver, cuando en realidad sí hay una devaluación de hecho? Ah, entonces, yo entiendo que, bueno, quizás se refiere a un salto brusco, a un salto discreto, pero bueno, tiene que ser el ministro de Economía que tiene que ser un poco más claro en sus ideas, que nunca lo fue, pero bueno, a ver si empieza a hacer un poquito el esfuerzo, porque la verdad es que eso termina siendo contradictorio también para lo que es el mercado y la toma de decisiones. El Banco Central alcanza su menor nivel de reservas líquidas en su historia. Están aproximadamente en negativo, ¿sí? O sea, las reservas netas del Banco Central, que es, digamos, si uno lo ve, que junto con los swaps, los encajes bancarios y los préstamos de banco, del BIS, serían aproximadamente 1.651 millones. Sin embargo, las líquidas, ¿sí? O sea, terminarían en menos un palo 900 negativos, el menor registro en la historia. Entonces, digamos, y acá hay un objetivo muy ambicioso por parte del FMI de que tiene que acumular 5.000 millones de dólares en reservas. Entonces, si encima el Banco Central no logra acumular mientras el campo te está liquidando también, entonces, bueno, tenés un escenario en donde muy probablemente terminemos en un nuevo cepo o en alguna nueva restricción, o pisar más importaciones, que de hecho lo están haciendo y con bastante fuerza, ¿no? Con lo cual de alguna manera te va a frenar también la economía, porque ellos se apuestan a que la economía va a rebotar, pero si tenés la tan pisada las importaciones, bueno, pues es difícil ver esa recuperación. Solo el 0.4% de los pesos tiene respaldo en dólares, que es el menor nivel en 11 años. Buena data, Neri Persichini, le mando un abrazo, y eso significa que hay muchos pesos y pocos dólares, ¿no? Entonces eso te está implicando también un desbalance notable que tiene el Banco Central en su hoja de balance, ¿no? Que ha perdido un montón de reservas en cuanto a los activos y ha acumulado un montón de pasivos, tanto en lo que tiene que ver con los pasivos remunerados como no remunerados, menos 80 mil millones de dólares en patrimonio neto del Banco Central. Buena data que hoy es nuestro invitado, de Emiliano Anselmi, que es el de PPI, así que bueno, hoy vamos a estar charlando un poquito, pero bueno, también habla un poco del deterioro de la hoja de balance del Central. Durante 2021 el Central imprimió 1.6 billones de pesos. ¿Cómo no querés que el dólar se dispare? ¿Cómo no querés ver una aceleración inflacionaria si claramente tenés un contexto de una impresión descontrolada? En diciembre, 685 mil millones de pesos se giró al Tesoro, es un descontrol, ¿no? Los pasivos remunerados suman 4.6 billones en la actualidad, es un 62% más de los niveles que se exhibía el año pasado. Con lo cual, bueno, tenemos un contexto complicado desde ese punto de vista. Y por último, el gobierno tiene que rolear 120% su deuda para evitar un ajuste y quitarle presión al dólar. Hubo una buena licitación esta semana, sí, que se logró conseguir una disminución de 244 mil millones en los vencimientos de deuda de fin de mes, que eran por 515 mil millones de pesos. Consiguió un financiamiento neto esta semana por cerca de 80 mil millones de pesos en los cuatro instrumentos que emitió. Con este resultado, el financiamiento neto gira alrededor de 218 mil millones de pesos en el año, lo que implica un rollover de 169, es por encima del 120%, 121 que fue el año pasado, pero bueno, hay unos interrogantes ahí, que es que le están enchufando al sector financiero muchos pesos, muchas deudas del Tesoro. Eso es un tema a vigilar, ¿no? Porque en el 2001 nos la pusimos de sombrero porque los bancos tenían mucho de bonos que después fueron defaulteados y que terminó arrastrando. El default del soberano terminó arrastrando al sistema financiero. No sea cosa que, como nos gusta, repetamos los errores y terminemos en un contexto complicado desde ese punto de vista. Por supuesto que el management de cada banco toma sus riesgos, pero también hay cuestiones que el contexto termina empujando a los bancos a tener que tomar más riesgo en un escenario de aceleración inflacionaria, de muchos pesos y demás, con lo cual, bueno, complicado desde ese punto de vista, pero es un tema de mi punto de vista a monitorear. Y para todo este año el Central va a tener que, perdón, el Guzmán va a tener que rolear toda su deuda y además tomar un 20% más, ¿no? Y además tiene mucho vencimiento de deuda porque no pudo extender duration, porque el mercado el año pasado no se lo largó, no le convalidaba tasas altas, y bueno, ahora tiene una bola de nieve de deuda en pesos que, bueno, va a tener que hacer esta creatividad que está haciendo ahora para poder, con canjes y con instrumentos, veremos si tiene creatividad con distintos instrumentos para, bueno, evitar que se acumulen demasiado los vencimientos o que no logre el rollover necesario para, bueno, tener un no generar más presiones cambiarias todavía en ese punto de vista. Así que, bueno, señores, esto fue una breve introducción estos mercados financieros al cierre de la semana. Andy, querido, te escucho. ¿Cómo va todo? ¿Cómo, qué estuviste viendo?
¿Qué haces, Julito? ¿Bien?
Muy bien, muy bien.
Mira, interesante el comportamiento de la soja.
Siempre ah, no lo dije. Sí, la siempre, verdad.
Siempre soja peronista. La soja peronista. Estaba mirando recién los números. Escuchate esto, Julio. A ver, 2018, cantidad de toneladas totales, ¿no? Digo, entre soja, maíz y trigo, 90 millones de toneladas. 2019, 127. Y ahora 2020, 120. 2021, 116. 2022, 115. Pero tienen los precios que van yendo para arriba, y cuando mirás el P por Q, es decir, la cantidad de toneladas por precios, fíjate, en 2018 que tuvimos la crisis, entraron 20.000 millones de dólares por el agro. En el 2019, 29.000 millones de dólares. 2020, 28.000 millones de dólares. Y 2021, 39.000 millones de dólares. Y 2022, estimado para este año, casi 43.000 millones de dólares, casi el doble que el ingreso de dólares que tuvimos en el 2018, ¿te acordás? Cuando arranca la crisis, en parte explicada también por el bajo, la mala cosecha que tuvimos. Hubo una sequía muy fuerte
ese año. No tiene dólares el central, encima de todo, ¿no?
Bueno, digamos, en realidad tiene un descalce de plazos, ¿no? Porque todavía los dólares estos no entraron, sino que es una estimación, pero sí, las reservas netas están en muy muy complicadas, ¿no? Pero bueno, llamativo también, si mirás la dinámica de esta semana del tipo de cambio a través del cable, medio a contramano de las circunstancias internacionales, ¿no? Esto hoy se volvió a apreciar a pesar del ruido que tuvimos a nivel internacional desde que se anunció, digamos, un principio de entendimiento con un potencial acuerdo con el FMI. Hizo techo, ¿no? Pareciera que claramente había carteras en exceso dolarizadas esperando una mala noticia, y ante este evento, por ahí no diría positivo, sino de tranquilidad marginal hasta que tengamos mayores precisiones. El tipo de cambio se apreció bastante. Hay que tener en cuenta, obviamente, que la semana que viene creo que vence bienes personales, por lo cual, digamos, tenemos algo de flujo de agentes que venden dólares para pagar impuestos la semana que viene. Me da la sensación de que probablemente tengamos un rebote, pero fue llamativo eso, ¿no? Que tuviste una depreciación del oficial, o sea, que se hizo la depreciación del oficial. Sin embargo, el cable y el MEP tuvieron una baja fuerte esta semana. A contramano también parece el blue que no aflojó mucho, ¿no? Me parece que puede estar explicado parcialmente por el tema de los impuestos de la semana que viene, y obviamente por la combinación con el exceso, digamos, de dolarización que hubo previo al miedo con un acuerdo con el FMI, ¿no? Pero bueno, llamativo no, para destacar los números del agro, la verdad que son alentadores. Es pareciera que la cosecha va a ser buena, por lo menos por los estimados de la bolsa de cereales, y aparte los precios ayudan mucho, ¿no? Los precios históricos, máximos históricos en términos nominales.
Bien, señores, bueno, saben que nos pueden seguir en Twitter @JulianYosovich, @BcortaOleAndrés, a mí también en Instagram Julián_Yosovich, ahí para un poquito algunas encuestas y demás. Le mando un abrazo a un amigo mío que es la primera que me está escuchando en vivo, así que nada, Fede querido, un gran abrazo. Bienvenido a Aftermarket, y a todos, bueno, por siempre los mensajes copados en el fin de semana, y en las redes también, así que bueno, un gustazo. Hacemos la cortina y presentamos a los invitados.
Comienza Charla con Traders en Aftermarket con Julián Yosovich y Andrés Vilela Weiss.
Seguimos aquí en Aftermarket. ¿Saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaOleAndrés. Estamos con los invitados de hoy. Para mí es un gustazo, una gran mesa. Por un lado tenemos a Pedro Ciaba Serrat, el Head de Research de Portfolio Personal de Inversiones. Hola, Pedro, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo?
¿Cómo estás, Juli? Andy, gracias por la invitación.
No, por favor, y también con nosotros está Emiliano Anselmi, él es team leader de macroeconomía también de PPI. Hola Emiliano, ¿cómo andás? ¿Qué tal todo?
Juli, Andy, ¿cómo andan? Gracias por la invitación también.
Bueno, gracias a ustedes. Bueno, hablemos un poquito de esto que estuvimos charlando, Emiliano, durante la semana, un poco del patrimonio del central, ¿no? Que lo tenemos en menos 80 mil millones de pesos, de dólares, con lo cual, nada, habla de un desbalance importante. Y en línea un poco también, ¿no? Con el tema de la política monetaria y de la suba de tasas. Porque eso de alguna manera va a terminar impactando también en lo que son las futuras licitaciones, en función de la tasa que se ofrezca en el mercado en general. ¿Cómo estás viendo este descalce tan fuerte, producto de que no hay activos prácticamente y es todo pasivo, ¿no?
Sí, así que es como lo decís vos, estamos en menos 80.000 de patrimonio neto. Para que la gente entienda, agarramos las reservas netas y le restamos los pasivos monetarios del Banco Central, que es la base monetaria, y también los pasivos remunerados, las LELIC y los PASES, medidos al dólar oficial. Eso nos da 80.000. El año pasado, para la misma época del año, estábamos en menos 57.000. ¿Qué pasó? Básicamente, el Banco Central se cansó de imprimir pesos y atrasó el tipo de cambio oficial, que bajó 17% real más o menos. Eso nos da el menos 80.000. Mirá, de cara para adelante, esto puede seguir así porque tenemos el bendito cepo cambiario. O sea, es que los pesos no pueden dolarizarse, por lo cual no me asombraría que este número pueda seguir creciendo, que el patrimonio del Banco Central se vaya deteriorando. Esto va a ser la contracara de una brecha cambiaria que puede ser creciente, y de inflación también creciente.
Claro, siempre eso te iba a decir, o sea, sí puede ir contra bienes, ¿no?
Exactamente. Entonces,
lo vamos a ver más en bienes que en dólar, en todo caso.
Exacto, en un mercado cambiario libre, ese exceso de pesos se podría ir y dolarizar contra la reserva del Banco Central, o digamos, imparía al mercado, pero como el Banco Central no tiene reservas, hay un cepo, no puede ir contra eso, irá contra los dólares libres y contra los bienes y picará en punta la inflación. Este va a ser un problema, claramente, del próximo presidente. Desarmar este Frankenstein no es algo que vaya a hacer Alberto Fernández.
Pedro, te pregunto también un poco en esto, ¿no? ¿Cómo viste el rollover de esta semana, que fue bastante bueno? Pero bueno, tenemos un cronograma de vencimientos muy áspero, y después lo voy a relacionar con esto que estamos hablando, ¿no? Porque, como bien me tiró Emiliano esta semana, tiene, digamos, el patrimonio un poco condiciona al central en términos de subir la tasa, entonces como que también en general la tasa de la economía mucho no puede subir, ¿no? Entonces, habrá que ver si en realidad es el Tesoro el que pone primera para lograr tasa real positiva, el Banco Central estará un poco condicionado, y ahí, bueno, lo veremos en las licitaciones, pero también el vencimiento de tantos pesos es un condicionante, ¿no? ¿Cómo lo ves?
Sí, tal cual, Juli. Bueno, como las últimas otras dos licitaciones que hubo en el mes, ya son tres, de muy buenos resultados. En esta también puntualmente el primer swap, probablemente el primero del año, vamos a tener varios, en la medida en que nos acerquemos a los grandes vencimientos. Da una particularidad de que febrero en realidad formalmente tiene muy pocos vencimientos, ya los vimos prácticamente todos, eran casi 20 mil millones de pesos, porque el 28 de febrero es feriado, es un tecnicismo, entonces eso recién se paga en marzo. Marzo es un gran mes de vencimientos, va a ser unos más o menos 1.400 billones de pesos, lo cual es un número muy elevado, va a ser un mes muy importante. Y bueno, claramente acá en realidad el rollover bueno me parece que tiene dos causas detrás. Una, que claramente el mercado me parece que ya lo vio, lo está muy aceitado en ese punto, que es, me parece que ha sido el equipo de Brigo ha sido muy generoso con las tasas, y la verdad que ha sido muy hábil en elegir los instrumentos que se licitaron. La LESER de octubre fue, la verdad que era, me parece que el instrumento favorito antes del anuncio, ya estaba rindiendo inflación menos 3 y terminó saliendo más o menos 215 basis, 210 basis por arriba de lo que estaba rindiendo antes del anuncio en el mercado secundario, y hoy ya después de la licitación ya ralió bastante. Entonces la verdad que ha sido muy generoso con las tasas, y por otro lado me parece que vos lo marcaste en tu introducción, que es la idea de que estén aumentando, tratando de aumentar la exposición del sistema financiero a títulos públicos, ¿no? Que
eso es un riesgo.
Eso es un riesgo estructural recontra importante, y para nosotros la verdad que está teniendo probablemente algo de importancia. Por más que todavía no se haya llegado al límite del ELIC, a lo de depósitos, plazos fijos privados, pero probablemente por me parece que lo más importante que se escondió detrás de ¿no? del comunicado de política monetaria, donde hizo esa sube homeopática de tasas, el central, lo más importante me parece que recayó sobre los cambios en los pasivos remunerados, cómo estaban empezando a limitar los pases a 7 días, y por el movimiento de las tasas, medio que te estaban impulsando o a ir a un día a una tasa muy muy baja, o aumentar al ELIX a 180 días, casi sin premio contra el ELIX de 28. Entonces ahí me parece que el que tiene que tomar una decisión, el tesorero tiene que tomar una decisión en el sector financiero, ahí dice, bueno, capaz me conviene aumentar un poco más de duration, ganar 3-4 puntitos más de tasa quizá del ELIC de 180 días, que encima tiene mucha liquidez, y me voy a financiar al fisco. Como vos decís, un riesgo estructural, pero que obviamente va a tener un impacto el día de mañana.
Hay que confiar en el management del banco, ¿no? Ahí es clave.
Totalmente.
Vamos a empezar a analizar el más, porque se ve algo que habíamos aprendido en la crisis del 2001, no digo yo, no digo en general, es que, bueno, no hay que enchufarle riesgo crediticio soberano local al sistema local, al sistema financiero local. Bueno, estamos volviendo a cometer errores que nos llevaron a una debacle histórica, ¿no? Porque claro, si te defaultea el gobierno nacional, eso va contra los depósitos, porque el banco no tiene, digamos, el principio, si tiene mucho bono, va contra los depósitos directos, y bueno, lo que pasó directamente en el 2001. Pero bueno, les quiero preguntar a los dos, digamos, esto de lograr tasa real positiva, ¿no? ¿Ven que en realidad lo va a hacer lo vamos a ver en las licitaciones, o lo vamos a ver en el términos de lo que es el Banco Central, ¿no? Eso, ¿cómo lo ven en realidad? Si querés, Pedro, te pregunto. Dale, y después si, le pregunto también a...
Si querés, mira, por lo menos lo que estamos mirando en el mercado secundario, ¿no? Que hubo un fuerte rally de todo lo que fue Badlar. Parece que la expectativa era de que eventualmente el Banco Central empezara a subir la tasa, finalmente lo hizo. Por el momento una suba baja, ligera, obviamente no alcanza, ¿no? Pero por lo menos achicó un poquitito la brecha contra los niveles de inflación. Vamos a ver el obviamente con el dato de enero. Pero acá el punto me parece que el mercado está esperando por lo menos que se venga una suba de 3-4 puntitos más, que no va a alcanzar, pero sí va por lo menos a tratar de achicar un poco más esa brecha, que me parece que es importante, pero también me parece que el lado de la tasa en sí es súper importante en la cuestión del crawling peg, ¿no? De la evaluación, que eso sí es algo que ha estado haciendo. Me parece que es la única herramienta que está utilizando el Banco Central para tratar de evitar que se siga atrasando tanto el tipo de cambio. Y en ese sentido, ahí sí, si sigue esta aceleración que vos marcaste, que hoy en día la TNA más o menos a 5, promedio 5 días, está cerca del 35%, bueno, tiene un margen más, pero ya una vez que supere al ritmo de la Badlar, que está 3-4 puntitos por arriba, eso sí puede llegar a tener un conflicto, pues un desincentivo claramente a que el productor deje de liquidar, y eso obviamente tiene sus consecuencias en una situación que ya por escasez de dólares es muy complicada.
Emiliano, te pregunto, y de paso le digo a los dos, porque ahí el operador me dice que nos está escuchando un poco bajo, si nos acercamos un poco más al micrófono por las dudas. Te pregunto lo mismo, Emiliano, y también esto un poco sobre el tema del tipo de cambio, ¿no? O sea, el único que está haciéndole caso o tratando de hacerle más guiños al FMI, hoy parece el central, ¿no? Subiendo la tasa, aunque todos los esfuerzos que está haciendo todavía son insuficientes, porque todavía no logra una devaluación, digamos, consistente para corregir el atraso, ni tampoco con la parte de la suba de tasas, ¿no? Que fue bastante ligera. ¿Ves que el único que le está tirando onda, guiño, es el Banco Central al FMI? ¿Ves que la parte fiscal puede acompañar también? ¿Qué espacio le ves para eso en relación al acuerdo? Y en general, ¿qué te pareció lo poco que se anunció el acuerdo?
Mira, en cuanto al Banco Central, Juli, tío, yo creo que Pese en sus declaraciones le hace algún estilo de guiño al FMI, pero yo no le creo tanto al guiño que hace. Viste que dice, vamos a ir a tasas reales positivas. Como te dijo Pedro, yo no creo que vayamos a tasas reales positivas, sino que vamos a pasar del menos 8 del año pasado al menos 5, menos 4. Vamos a ir a tasas un poquito menos negativas, porque la tasa, para que el depositante tenga tasa positiva, imagínate que la de LELIC tiene que subir, no sé, 600, 800 puntos básicos. La verdad que no lo veo. Respecto al crawling peg, Pese declaró la semana pasada que no vamos a atrasar más el tipo de cambio real, o que vamos a sostener este nivel de tipo de cambio real. Cosa que tampoco le creemos mucho. El año pasado se atrasó 17%, vemos ahora un atraso de no sé, 6-8%, pero como te decía Pedro, es muy complicado que ponga el crawling al 50% de TEA o al 42% de TNA, porque eso al mismo tiempo te va a retroalimentar la inflación. Claro. Entonces no lo vemos haciendo eso. Sí que quiera cuidar el atraso y no que sea una cosa totalmente artificial manejada a mano como fue el año pasado.
Sí, y ahí está la explicación de por qué también el mercado demanda cobertura, ¿no? El SER, porque digamos, de alguna manera sabe que va a ir a inflación, o si hay una devaluación, primero va a devaluación y después inflación. Entonces, digamos, el SER hoy en día es la joya y ya tenemos menos 10 de rendimiento en el tramo corto, ¿no?
Recontra, Juli. Ahí, fíjate, mirá lo que son... Conviene, me parece, que ver lo que es la industria de fondos comunes, ¿no?
Que se fue del money market a los temas uno.
Tremendo. Y hubo un switch importante entre lo que fue demanda por cobertura por tipo de cambio a inflación. Fíjate, de fines de noviembre hasta ahora, el AUM de los fondos que invierten en activos actuales por inflación, de los SER, subió un poco más de 80.000 millones de pesos. Contra 7.000 millones de pesos de dólar link, ¿no? O sea, ahí hubo un tema que por lo menos desde el tema desde el flujo se vio. También se vio desde los rendimientos, ¿no? Tenías un TX22, que ahora me estabas hablando en menos 10, lo tenías en 3%, a la par que tenías un TB22 en menos 12. Eso se revirtió completamente. O sea, pasaste de, para estar indiferente, una devaluación por arriba de inflación a una continuación de este atraso cambiario que estuvimos viendo. Que probablemente, como dijo Emi, va a ser más leve que el que vimos el año pasado. Lo vimos en Rofex también, ¿no?
Y aquel que tiene peso, ¿qué le están recomendando? ¿Dónde es atractivo hoy, no? En lo que es a instrumentos de deuda, ya sea, digamos, de corto, o sea, para no perder contra la inflación que está siendo, la verdad, muy persistente, ¿no? Que uno lo siente, la verdad que lo siente. Vos vas al supermercado, qué sé yo, digamos, todo el tiempo es como que las cosas suben, pero la verdad es que, bueno, en términos de los pesos se te evapora, ¿no? ¿Y ustedes qué le están recomendando? ¿Dónde poner los pesos?
Nosotros, en lo que es cartera exposición a peso, la verdad que seguimos manteniendo el foco en SER, probablemente un 55-60% de la cartera en pesos ajustables por inflación. Estamos relativamente optimistas haciendo una especie de barbel, probablemente 80% más corto, 20% con el disco peso. La verdad que hay un diferencial interesante a ver entre TX26 y disco pesos. Estamos casi en máximos de brecha, ¿no? En ese spread de tasa forward. Pero después tratar de aprovechar lo que son las licitaciones primarias, ¿no? Más con esta necesidad, vos lo marcaste bien, van a necesitar muchísimo del financiamiento neto del mercado doméstico, ¿no? Con un mercado internacional cerrado y más limitado, todo el tema monetario, si no es por el entendimiento con el fondo, es por la carta orgánica. Pero entonces van a tener que conservar de a pie y vivo el mercado doméstico, y en ese sentido es muy probable que estas situaciones de tasas generosas se sigan manteniendo. Y un cachito, sí. Dejar algo de dólar link, dejar algo de cobertura dólar link, porque la idea es que si ya vimos mucha salida de gente que estaba buscando pescar esa percepción de un salto abrupto, que bueno, ahora en el escenario base no lo tenemos, como marcaba recién Emi muy bien, pero probablemente hoy en día ese costo de cobertura es bastante más barato por cómo fue la corrección de precio ya y por cómo se está acelerando el crawling peg, que probablemente no se acerque a la inflación, porque eso es imposible. Una vez que se acelere el crawling peg, se acerca, la inflación se va a volver a disparar, pero probablemente ese spread o esa diferencia de carry, que el año pasado fue fuertísimo, hoy en día va a ser bastante más barato. Y en todo caso, si llega a salir mal el plan de Guzmán, probablemente ahí tengas la forma de obtener un upside adicional.
Emiliano, te pregunto un poco porque el mundo también juega, ¿no? Sobre todo para lo que es la deuda argentina, que igual se la bancó dentro de todo, pero no estamos viendo un escenario donde la inflación en Estados Unidos está por encima de lo esperado, acelerándose al 7.5. El mercado ve que la Fed va a subir la tasa, se anticipa con la suba de tasas en los bonos del Tesoro, y eso termina generando un contagio a nivel global en los bonos del mundo, y de alguna manera nos golpea a la Argentina, que obviamente tiene mucho de local, ¿no? Los factores que golpean a la Argentina. Pero mi pregunta es, bueno, ¿cuánto lo ves de local, cuánto de internacional, y cuánto este escenario de tightening nos podría golpear a nivel local, tanto en lo que es deuda como, bueno, también lo que es la macro, ¿no? Porque si sube la tasa, bueno, de alguna manera algún riesgo recesivo puede haber en Estados Unidos. ¿Cómo lo ves?
Sí, mira, Juli, yo creo que, como bien decís, una inflación que está lejos de estar transitando en Estados Unidos, con una Fed que se debería poner más hawkish en un momento, le va a pegar a la deuda. podrían caer los bonos. Sabemos que no tenemos acceso al mercado, entonces no es un tema de buscar financiamiento, sino que van a caer los bonos. Podría caer el peso también, en línea con Carlos Bonos, que caiga el peso, es igual a que suba el CCL, y esto te podría ampliar la brecha cambiaria, y si se amplía la brecha cambiaria, sabemos que te puede llegar a tirar todo el plan de Guzmán de irla llevando por la borda. Hoy estamos en una brecha de 103%, y creemos que Guzmán espera a que llegue la cosecha, y bueno, y que aguante y que la brecha no se dispare. Si la brecha se dispara al 150% o al 130%, sea por factores locales o por factores externos, tal vez Guzmán deba revisar su plan. No obstante, lo que te digo, lo que estamos viendo ahora, las hojas están máximos, y como decía Andy, vas a tener una cosecha que, si bien en el Q no va a ser tan grande, en el P por Q te va a volver a marcar récords, y el Banco Central debería comprar reservas a pesar de esta brecha de 100%. Pero volvemos a lo que decíamos antes de Powell: si Powell sube la tasa, o sea, que los commodities se pinchan, entonces también podría hacer un retroceso por ese lado. La verdad que está complicado el escenario internacional.
Siempre es llegar a, ¿viste? O sea, hay que pasar el verano, hay que llegar a mayo, hay que llegar acá, allá, nunca tranquilo, ¿eh? O sea, siempre es contando los meses, para llegar a, hay que llegar a las elecciones y después no sabe qué pasa, hay que llegar ahora a 2023. Siempre llegará, nunca es un plan futuro de crecimiento, pero bueno. No, y además, lo que decís con la deuda, el problema con la curva argentina es que es una curva muy larga. Porque arranca en 2029, ¿no? Tiene una duration y una modify bastante alta también ahí. Entonces, digamos, una suba en las tasas te puede generar más volatilidad por cuestiones internacionales, ¿no? O sea, está bien que si tenés un acuerdo con el FMI y todo, quizás es una oportunidad, ¿no? Pero bueno, ¿cuánto podés comprimir? ¿Hasta dónde podés comprimir con un buen acuerdo con el FMI? Todos dicen que es un acuerdo necesario, pero no suficiente, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde? Lo pregunto, ¿no? Sí.
Creo que hoy hablamos con Pedro, ahí te va a decir cuál es el próximo objetivo de las paridades. Ahí pegues el capo en eso.
Y ahí yo creo que me parece que el tema es que encima es larga, porque la verdad que tiene todas durations relativamente largas, pero encima los que empiezan a amortizar antes tienen una carry yield horrible. Entonces, en este escenario de suba de tasas, ¿no? Pero el que apuesta al 29 y al 30 con esta curva tan empinada, con una pendiente tan negativa, se está jugando básicamente a que la Argentina puede llegar a pagar, por lo menos la primera, y si son las dos es una muy buena inversión, cuotas de amortización, ¿no?, en el 2025. Serían recibir $20 en tanto en los 29 como en los 30. Si ese fuera el caso, después te pueden hacer una extensión de maturity de 5 años, te pueden recortar capital, y aún así sería una buena inversión. Es un escenario bajo por ahora, de muy baja probabilidad, obviamente implica un cambio de gobierno, un cambio de expectativas, pero aún, y también que la Argentina puede acceder al mercado internacional de capitales y que pueda mantenerse, ¿no?, también en 2025, juntar esos 3.800 millones de capital de esos dos bonos, más los otros 5.000 y pico que es por el resto de la deuda. Me parece que en ese sentido, la verdad que la tenemos bastante complicada si la situación es de suba de tasas a nivel global. Y por el momento, me parece que esto es lo que nos mostró, por un lado, el anuncio del dato de inflación, que por lo menos en el velocímetro el 0.6 es un ritmo de 7.44. O sea, ya ni siquiera es el dato así anecdótico del 7.5 de 1982, ¿no? El velocímetro ahora te está diciendo tanto el core, tanto la general como la mediana, que vas a un ritmo muy alto. Y también el susto que te dio Bullard, ¿no?, diciendo de golpe, bueno, realmente vamos a los 50 basis, y si no se viene alguna más, vamos a tener que empezar antes el recorte de estímulos, ¿no?, sino ya directamente el tightening. Me parece que en esa situación juega muy en contra para los bonos. Hay que ver lo que pase sí o sí con el entendimiento con el fondo. Eso es importante, que por lo menos se vuelva un acuerdo, por lo menos para evitar el escenario disruptivo, la explosión directa. Y en ese sentido, fíjate que toda noticia, fíjate lo que dijo el vocero del fondo, Jerry Rice, ¿no?, esta semana, que la verdad que fue bastante sorpresivo, porque no es necesariamente un amante de la Argentina, Rice, y sin embargo le puso, me parece que, un poco de paño frío después de todo este ida y vuelta que hubo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, ¿no?, esa nota de la Nación. Sí. Y en ese sentido, cualquier nota positiva que por lo menos te encamine a que finalmente por lo menos llegamos a ese acuerdo, como decís vos, contando las moneditas hasta una meta y después a la próxima, llegar a esa meta, me parece, por lo menos te asegura o te aumenta la probabilidad de que vamos a llegar al 2023 pagando todo. Y eso obviamente es muy beneficioso para los bonos de mayor carry yield, que son los de indenture viejo, que encima serían los más defensivos en una reestructuración, ¿no? 38 y 41. A mirar esos dos bonos. Ahora, qué bien, digo, ¿no? Porque ¿qué es lo que se la está aguantando? Las acciones, dentro de todo, en Argentina se la están aguantando. Ahí está la sirena. Al peso se están llevando. Al peso no sé a dónde, pero bueno, lo están llevando por ahí. No, digo, dentro de esto, las acciones argentinas se las están aguantando, dentro de todo, bien, ¿no? En un contexto donde Wall Street está cayendo bastante. Y otra cosa que llama mucho la atención es lo bien que está aguantando Brasil, ¿no? No sé cómo lo estuvieron viendo ahí, porque, no sé, hoy Itaú pegó un salto impresionante también, con una caída de casi 2% de Estados Unidos, y Itaú casi más 5, ¿no? O sea, bien Brasil ahí. No sé si vos, Emiliano, estás viendo algo ahí en Brasil, algún tema macro que esté mejorando las perspectivas o algo así, pero bueno, también las acciones en general ahí se las están aguantando, ¿no? Y los ADRs argentinos también.
No, yo lo que creo es que el gobierno le está prendiendo velas a que Brasil transite esta transición a la elección lo más calmo posible, para que el comercio siga fluyendo con Brasil, y sobre todo lo que le está ayudando, estaba viendo, es en el tipo de cambio real, lo está ayudando bastante. Si vos te fijás, que vos sabés que Brasil explica bastante en este tipo de cambio real, explica como un 22%, tenemos un tipo de cambio real 1,7% más alto que los mínimos que hicimos en enero, gracias a dos cosas, gracias al real y gracias también a la inflación de Estados Unidos, que está en 7,5, o sea que comparamos contra una inflación que antes siempre era del 0 en Estados Unidos o del 2%, ahora la inflación de 7 en Estados Unidos nos hace que el peso se nos atrase un poco menos por factores externos, ¿no?
Sí. Bueno, las acciones ahí están bastante firmes dentro de todo. La verdad que, bueno, llama la atención porque el año pasado venía muy débil en general y este año mucho mejor. Y les vuelvo a preguntar, digamos, más que nada sobre el tema inflacionario acá en Argentina. No sé, ambos, qué perspectivas tienen en cuanto a los números, ¿no? Porque uno ve en el REM, bueno, dentro de todo, digamos, mantiene su sesgo, que no sé cuánto sirve el REM después de todo lo que se equivocó en estos últimos tiempos, pero uno ve algunas proyecciones de algunos que te dicen 65%, otros te dicen, por ejemplo, ¿cómo se dice? Expert te la tira y dice un 100%, ¿no? ¿Cómo perciben la inflación dada la información que tenemos hoy sin plan económico, ¿no? Porque el gobierno no te tira un plan, o sea, todavía no, nada. ¿Cómo lo ven? ¿Qué número tienen en la cabeza?
Tenemos en la cabeza una inflación proyectada de 60%, que incluye un acuerdo con el FMI, porque la inflación del 2022 ya está jugada, o gran parte está jugada, que es por la fuerte emisión monetaria del año pasado. Entonces, la emisión ya ocurrió. Si viene el acuerdo con el FMI, no se te debería destruir la demanda de dinero. Yo creo que Esther, cuando te habla de esa inflación de 100%, tiene en mente que no hay acuerdo con el FMI. No vemos eso. Vemos una inflación en 60 para este año, y tal vez un poco contraria a lo que ve el resto del mercado. Para el año, acá ya me han dado todos los numeritos, para el año 2022, este año, el 2022, tuvimos 3,7 de financiamiento directo al Banco Central y 1,3 de liquidez bancaria, lo que hablaban antes con Pedro del financiamiento en las LICIs de los bancos. Para el 2022, si el gobierno cumple con el acuerdo, tiene un punto del PBI de emisión directa, y si repite lo de los bancos, sería más o menos 1,6 del PBI. Hay que ver que lo logre conseguir. Si vos sumás ambos, tenés 5 puntos el año pasado y 2,6 este año. Baja la mitad el financiamiento monetario. Por lo tanto, en el 2023, me animo a decir que podría ser una inflación más baja de 60 seguro. No sé cuánto, y hay que ver cuánto cumple el gobierno, pero yo creo que este sería el peor año de la inflación.
Bueno, hay que prepararse, porque nada, uno realmente uno te das cuenta cómo se evaporan los pesos mes a mes, ¿no? Es impresionante. Pero bueno, hay proyecciones incluso más arriba del 60, informes privados y demás que te tiran la inflación todavía más para arriba. Y bueno, esto de la multicausalidad, ¿no? Qué sé yo no sé si cuando tenés una inversión monetaria tan fuerte, ¿no? El tema de la multicausalidad, no sé cuánto pondera o no. ¿Cuánto es arrastre desde tu punto de vista?
Yo te diría que es estrictamente en el tema de oferta y demanda de dinero. Después depende de los canales de transmisión, si le meten, si hay una devaluación de un salto discreto o de crawling peg, pero esos son todos canales de transmisión, pero es un tema monetario.
Bueno, y les hago la última, ¿no? Hoy Wall Street está un poco más para abajo, ¿no? 11% está cayendo el Nasdaq, 6-7%, no me acuerdo que dije ahí, el S&P, ¿Es momento de entrar para ustedes? O sea, ¿qué opinan, no? Porque ahora se pueden operar esos famosos ETF. ¿Es momento de entrar? ¿Hay que esperar? ¿Vamos a ver precios más bajos? Digamos, las amenazas están ahí, ¿no? Tanto la Fed, Ucrania, bueno, siempre el mercado fabrica historias, ¿no? Pero a estos precios, después del rally que tuvimos estos últimos dos años, y a estos precios, ¿qué percepción tienen?
Mira, yo te puedo hablar antes de las 4 de la tarde, ¿no? Antes de que saliera Sullivan a hablar todo esto de la invasión inminente, ¿no? Me parece que vamos a estar los próximos 2, 3, ¿no? Y vamos a ver cuándo arranca a aflojar la inflación, pero me parece que cada dato de inflación va a generar mucha volatilidad como la que tuvo esta semana. Yo estaba más cerca de la posición de que me parece que se había sobreexagerado un poquito en la cantidad de subas en el año, de que Powell había sido quizás demasiado agresivo en la conferencia de prensa con respecto al comunicado, que el comunicado de la última reunión la verdad que fue muy claro, dijo prácticamente que se iba a subir la tasa en marzo, de que en junio iban a empezar con el tightening. Powell me parece que le agregó mucha más agresividad en ese sentido, sin hacer nada, ¿no? Prácticamente con el discurso, pero el mercado empezó a comprar esa historia. Me parece que no se esperaba el dato de inflación que salió esta semana. El dato de inflación de esta semana me parece que ya no deja ningún tipo de dudas de que esto sigue, que se mantiene, de que el mercado piensa que es persistente. Y en ese sentido me parece que podemos llegar a ver un estilo de 6 subas, ¿no? Un poco más, más por ese estilo. Y eso obviamente le va a pegar a tecnológicas, como te dijo recién Emi, te va a pegar seguramente a mercados emergentes. Y toda esta cuestión de Ucrania, que bueno, la semana que viene veremos, ¿no? Que puede llegar a pasar, nos vamos a enterar seguramente. Pero me parece que también hay que tener la idea de que esto, por lo menos en cómo, fíjate que hasta hace unos días medio que ya estábamos empezando a olvidarnos del tema. La semana pasada Francia con Macron, en Alemania también habían tratado de poner un poco de paños fríos. Si uno lo mira un poco alejándose de mirándolo un poco de arriba, da la sensación de que Putin, no sé si quiere invadir e irse a vivir a Ucrania, ¿no? Pero es más una cuestión, me parece, de meter presión. En Europa por lo menos lo estaban entendiendo de esta manera, y Estados Unidos mantuvo siempre un enfoque muy agresivo, muy duro con ese punto. Lo de hoy, si realmente la semana que viene no hay una invasión, ¿no? Bueno, o sea, me parece que es un enfoque muy, muy, muy duro, y esto obviamente me parece que puede ser que esté metiendo un poco la pata política. Este año tenemos midterms en Estados Unidos, la imagen de Biden está, la verdad, que relativamente floja. No sé si esto no es una forma de meterle o darle, me parece, un poco más de cara de liderazgo a Biden, especialmente para el Partido Demócrata, ¿no? En la medida que nos acerquemos a las elecciones. Nos vamos a enterar seguramente la semana que viene cómo sigue el asunto.
Bueno, hay que esperar. Hay muchos, mira, ya muchos bancos centrales, muchos bancos de inversión te anticipan, ¿no? Más suba de tasas, ¿no? Ya la semana pasada lo dije, pero ahora Goldman Sachs se subió que espera 7, Bank of America también espera 7, JP Morgan creo que 5, Deutsche Bank también 5, 4, ¿no? En general todos esperan, digamos, una suba de tasas, así que me parece que van a revisarlo este fin de semana para arriba, anunciando la suba de tasas para la semana que viene, después del dato de inflación por encima de lo esperado, ¿no? Así que bueno, muchachos, che, mil gracias por la charla, la verdad, buenísima. Los twitters, ¿cómo es el de Pedro? ¿Cómo es?
El mío es @pay555.
Muy bien, ¿y Emiliano?
Es @EmilianoAns, A-N-S, como es mi apellido, así es.
Muy bien, perfecto. Y también lo tenemos a Porfolio, que es @pporfolio, ¿sí? @pporfolio, bueno, también en Instagram lo pueden seguir, así que bueno, muy buena la data que tiran, la verdad, completísima siempre ahí en los informes y todo, así que bueno, los felicito, muy buen laburo, y bueno, millón de gracias por sumarse en esta charla. Le mando un beso a todo el equipo, que bueno, siempre muy, muy, muy buena onda, y con buena información.
Mil gracias, Juli, gracias por la invitación.
Lo mismo.
Gracias, Juli, y gracias, Sandy.
Bueno, y buenas vacaciones para vos, Emiliano, que sé que te vas, así que bueno, buen descanso, así que después cuando vuelvas te volvemos a llamar.
Así es, dale, un abrazo grande para los dos. Gracias.
Bueno, Juli, un gran abrazo. Bueno, muchachos, se nos hizo el programa. Nosotros nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaWAndrés, a mí también en Instagram, Julián_Yosovich. Andy, te mando un fuerte abrazo.
Un abrazo grande, Juli, buen fin de...
Dale, hablamos. Bueno, y como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista a un lado, y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo viernes. Chao. We
Auspicio este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC, el futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schwab Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com. Bima, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Conosur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio fue auspiciado por InView. Descarga la app y transforma tu manera de invertir.
¿Sabías que con la app Galicia puedes pagar todo desde tu celu? Sí, todo. Y escaneando cualquier código QR. Además podés hacer recarga, enviar y pedir plata y también pagar servicios. Eso sí que es un buen servicio, ¿eh? Descargala y usala para lo que más te convenga. La app Galicia es tu billetera.
Cartera de consumo solo para clientes habilitados en la app Galicia. Puede requerir conexión a internet o datos móviles a cargo del cliente.
Auspicia OSBA, obra social de la ciudad de Buenos Aires. www.osba.org.ar.
En Banco Hipotecario actualizamos nuestra app para hacer tu día a día más fácil. Nuevo diseño, más funcionalidades, más información. Consulta, invertí, envía, pedí, paga con QR y mucho más. Banco Hipotecario en tu celular. Descarga la app BH y opera todos los días durante las 24 horas.
La política es cultura. Porque todo es cultura. Y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años. Multiled, líder en fabricación de productos con tecnología LED. Pantallas, letreros electrónicos y una amplia variedad en iluminación para comercios, industrias y hogares. Multiled, innovación, calidad y servicio en productos LED.